país para PJ. Ahora haremos un repaso breve sobre cada una de las secciones. Empezaremos con charlas en Arca, donde haremos un debate sobre los sistemas de juego y nuestros sistemas de juego favoritos. Luego, Silent News, con pequeñas y breves noticias sobre la actualidad rolera y mundial. Luego, hablando en serie, trataremos Me Llamo Él. Si no has visto esta serie, ¡ay! Briconsejo, donde trataremos el terror, el miedo, el pavor, el pánico. Luego, sección Corina, que ha vuelto, algunos lo dudaban, yo incluido, pero está aquí. Y después, si estás preparado, Conspiranoia Activa, donde veremos otro aspecto de la realidad que nos han ocultado. El debate. Conmigo esta vez han venido pocas personas. Tenemos a
Álvaro Roma,
Corina Morera
y a Corina Morera. Y cada uno, también queríamos traer a otros expertos, pero por diversos motivos se han ausentado. ¿Qué se le va a hacer? Vamos a hablar de los sistemas de juego. ¿Qué es un sistema de juego? Sistema de juego es el entramado de reglas, normas, tiradas de dados que permite sustentar la imaginación de todos los roleros y construir unas reglas factibles entre todos. Para que no sea, me has matado, no, no me has matado, sí, sí, esquivé, no, no. ¿Eso?
Es un sistema.
Eso era un sistema que usábamos de pequeños, pero claro, como mayores ya usamos dados raros, le metemos misterio. Ahora tenemos nuestras supersticiones sobre el dado de la suerte. Y sistemas de juego, hay miles ahí fuera. Casi cada juego es el suyo propio. Luego hay una serie de juegos que están asociados a un sistema. Y vamos a... les puse la tarea de que buscasen juegos de rol, sistemas de juego, que les llamasen realmente. ¿Quién quiere empezar? Álvaro habla mucho, o sea que no.
Vale. ¿Eso quiere decir que me toca a mí?
Sí.
Vaya.
Si quieres, o empiezo yo.
Ah, no, está bien.
Es que Álvaro va a participar sí o sí.
Básicamente. Vale, bueno, mi sistema preferido es el que lleva a todo el mundo de tinieblas en general. La edición anterior, ¿vale?
La vieja.
Sí, no, no la nueva. La nueva tengo mis reticencias con ella.
Bueno, tú expongas, que luego nos ponemos a criticar.
Sí. A mí me encanta este sistema porque, bueno, a pesar de que,
sí, ya,
que
¿sabes
tiene
el nombre?
Algún fallito, ¿eh?
¿Sabes el nombre? Sistema narrativo.
¿El sistema narrativo?
Sí, ese es el nombre del sistema.
Sí,
en
sí,
mismo.
Sí. Vale. El que más me gusta de Mundo de Tinieblas en concreto, por su ambientación y creo que su espontaneidad y tal, es Mago de la Ascensión. ¿Vale? Uh-huh. Pero en general, el sistema de Mundo de Tinieblas me gusta porque es intuitivo, es bastante fácil de manejar, inclusive no solo para un jugador inexperto, sino también para un máster inexperto, desde mi punto de vista. Precisamente por eso, por su fluidez, su esencia, sobre todo eso, narrativa, y su ¿sabes? Su forma de ser tan intuitiva a la hora de las tiradas y de la forma de hacerlo. Es que me resulta eso, espontáneo, fluido.
¿Cómo funciona?
¿Qué, cómo funciona?
Sí.
Eso es un poco largo.
Bueno, resume.
Y depende de la ambientación.
Pero intuitivamente, ¿cómo funciona?
Vale, ya lo que me refiero es al hecho de pues una tirada en concreto. Yo qué sé, quiero investigar tal cosa, quiero hacer tal otra, ¿no? Es muy fácil destacar en la lista de la ficha lo que tienes que hacer. O sea, incluso el inexperto acude por intuición a tienes que tirar inteligencia más alerta.
Sí, atributo más habilidad.
Efectivamente, es muy, muy, muy simple en ese aspecto. Es algo que te dice tu propio sentido común. O sea, tienes que mezclar estas dos para saber.
Y son puntuaciones de 1 a 5 en atributo y puntuaciones de 1 a 5 en habilidad que se suman.
Pueden ser número, mayores, pero...
Y ese es el número de dados que tiras,
suele jugar.
Teóricamente. Quitando poderes y cosas raras.
Sí, ya cada ambientación pues tiene su...
¿Y te gusta porque es intuitivo?
Me gusta básicamente por eso, porque es muy fácil de llevar, no está cortando a cada momento la narrativa del juego en cuanto a, pues, no sé qué, espérate, qué tenía que tirar para no sé qué, qué tenía que hacer para no sé cuánto, para esta situación, porque es lo que te digo, el sentido común te dice, tienes que hacer esto.
¿Y cómo entronca ese sistema con Mago, el juego que es tu favorito de...?
Mago para mí, bueno, es mi preferido, aparte de por la ambientación en sí que tiene, por el sistema de magia. El sistema de magia vuelve a ser lo mismo, o sea, es intuitivo totalmente. ¿Por qué? Porque tienes un número de esferas, que en este caso es 9 esferas mágicas, ¿vale? Cada una se dedica a una fracción de la magia, bien sea los elementos, bien sea la materia, bien sea la vida, etc., ¿no? Y dependiendo de la puntuación que tengas en cada esfera, pues no tiene por qué haber unas recetas en concreto, sino que el mago con ciertos focos, etc., puede ser un poco lo que quiera. O sea, dentro de esas posibilidades, pues, no sé, quiero intentar estirar la rama de ese árbol porque, o sea, es más una dinámica más creativa.
Sí, pero hoy no estamos hablando tanto de ambientación. Queremos, ¿cómo refleja el sistema de juego, la magia? ¿Lo ves que lo refleja bien? ¿Se deja muchas cosas en el aire?
No, básicamente te comentaba un poco la ambientación porque va perfecta con la ficha de juego, ¿no? O sea, sigue el mismo patrón que los atributos y las habilidades, o sea, el número de aretex, que sería lo que puedes utilizar de magia, ¿no?
Básicamente, sí, tu poder mágico es el aretex, ¿no?
Sí, es el número de dados que puedes tirar. De ahí depende también el nivel que tengas, o sea, el nivel máximo que puedes coger de esfera es el nivel que tengas en aretex, que eso también es una ayuda a limitar un poco también el juego al mismo tiempo que, ¿me entiendes? Que lo hace un poquito más, eso, no muchquinados, como diríamos. Al menos al principio, luego ya se puede pasar un poco, pero al principio estaba bastante bien controlado. Y en cuanto a esa tirada, pues básicamente es que sigue el mismo patrón, o sea, todas las fichas siguen el mismo patrón. Por eso me gusta ese sistema, porque tengo tanta puntuación, tiro tantos dados.
¿Y crees que tiene algún defecto o algo que no te guste?
Tiene un defecto, o sea, al mismo tiempo esa virtud que te comento también puede derivarse en un defecto cuando, sobre todo, el mago, el demonio, el vampiro, sea la ambientación que sea, ¿no? Crece mucho el nivel de poder o de personaje. ¿Por qué? Porque eso implica que crece su puntuación en determinados atributos, en determinadas habilidades, en determinados poderes. ¿Eso qué significa? Que a la hora de tirar tienes muchos más dados. ¿Qué ocurre con esos dados? Que al mismo tiempo que se supone que tú eres un gran experto a lo mejor en una cosa, porque tienes, yo qué sé, para tirar 10 dados, al mismo tiempo eso implica que puedes fallar más calamitosamente. Eso es un poco desconcertante, a mi parecer. Creo que se puede suplir de todas formas con un poquito de sentido común. O sea, quiero decir, aunque creo que es un fallo del juego, porque te dice un poco blanco-negro, ¿no? Si es un fallo, si es una pifia, ¿no? Pero si no, yo creo que que intuitivamente a la tirada tú sabes cómo es el personaje, por ejemplo, siendo el máster en este caso, tú sabes cómo es el personaje, pues obviamente lo vas a llevar un poco a raíz de cómo es ese personaje y no te vas a ceñir tanto a eso.
O sea, que vas a pasar del sistema de juegos en esas situaciones.
En una situación tan exagerada, yo creo que habría que variarlo un poco, a lo mejor.
¿Quieres aportar algo más así en breve?
No, en general creo que ese es el punto de vista.
Vale. ¿Quieres comentar algo, Álvaro?
Hombre, me parece que eso es un fallo brutal, básicamente. El sistema narrativo, yo le veo muchos fallos al sistema. Está muy bien por lo que significó en su principio, ha inspirado muchas cosas, pero está hoy por hoy ese sistema tiene hacia aguas por todos lados. El fallo más gordo que le veo es lo de las carretadas de dados. Eso de tirar 10 dados, sacar 10 unos y ver cómo tu mago de nivel 20 termina empalado por su propio uno, ¿no? Es un fallo enorme. Y si desde el principio algo tan sencillo como la tirada de dados, que la tirada de dados es para todo, si eso ya falla, es que ya se desmorona todo lo demás. Y además es que no solamente con la gente muy poderosa, con la gente muy poco poderosa es lo mismo. Porque al fin y al cabo, en realidad, da igual que saques un 1 que saques 20. El efecto es lo mismo, es un oficio, ¿no? Entonces, ¿sabes que un tío que no puede hacer absolutamente nada porque tiene fuerza, tiene destreza 1 y no sabe utilizar ningún arma, saca una bifia y de repente se mete en la hostia del siglo? No sé, no veo yo que haya un nivel las bifias estén asociadas a cómo es la persona. La bifia siempre es una bifia brutal y punto. Y luego que acarrea muchos fallos de los sistemas antiguos. Eso de que es intuitivo, o sea, sí, es intuitivo, pero es tan intuitivo como el 90% de estos juegos.
No creo.
Es porque tú empezaste a jugar un sistema de este tipo, el primero que jugaste es este.
No.
Pero si empezaras con el sistema narrativo 101, también dirías que es intuitivo. Y verías este y dirías,
joder. Hombre, yo he jugado a varios sistemas y el que más intuitivo me parece es...
La llamada de Tulu.
Es este.
Estamos hablando de estos últimos 5 o 6 años, ¿sabes? Que han salido millones de sistemas así. Y me parecen todos muy, muy parecidos. Además, yo he visto gente que se crea su propio juego y que escoger el sistema narrativo, cambiarle 3 cosas, normalmente mejorarlo, sí. Y ya está, y es un sistema. Y no sé,
hay más, eso sí.
El sistema de atributos más habilidad es una cosa que
no se inventó aquí.
Que no se inventó, que es súper básico. Y decir que es intuitivo porque utiliza atributos más habilidad me parece un poco demagogo, ¿sabes? No sé, es que...
Digo porque utiliza atributos más habilidad, lo digo porque en sí utiliza más el sentido común.
Lo que sí es intuitivo son los niveles de habilidad, de 1 a 5.
Sí.
Porque no hemos criado en los exámenes, en las clases, yo tengo un 10, yo tengo un 8, eso es muy intuitivo. Lo que no es intuitivo es la tirada, porque las tiradas contradicen lo propio.
El sistema de experiencia me parece que está bastante bien hecho.
El sistema de experiencia está muy bien porque no es por niveles, es por estratos y tú decides qué estrato.
También a mí me parece que está muy bien el sistema de experiencia. Otra cosa que no me gusta y que al principio cuando yo jugaba no me daba cuenta, pero ahora al haber visto mucho más sistemas y haber visto cómo ha funcionado todo, los atributos, las habilidades que tiene, es un sistema genérico, ¿sí? En el que tienes estas habilidades. El simple hecho de tener las tres primeras habilidades, son las físicas, ya implica cosas, ¿no? Las tres primeras atributos, sí. O sea, los físicos, implica cosas. Implica que el combate está muy arraigado en el sistema, aunque lo vendían como sistema narrativo.
Uh-huh.
Que esa es otra cosa. El propio nombre, sistema narrativo, me parece horrible. Es como, esto es juego narrativo. Esto, ¿no? Es como nos apropiamos del nombre. Como Marvel y DC, que se apropiaron del nombre de superhéroe, ¿no? Es algo así, ¿no? No, si para ser narrativo tiene que ser este sistema. Pero bueno, eso es una cosa de puntillos. Y en cambio luego ya en el sistema narrativo 101 cambia mucho.
Creo que se te está yendo un poco la verdad.
No. Bueno, yo creo que no se le está yendo tanto.
O sea, tanto, ¿no? Pero no sé, yo
vamos
no
a ver, el sistema narrativo intentó, creo yo, y ahora cuento mi opinión, independizarse de sí. lo que eran los juegos de estrategia y de D&D y Cthulhu y todo.
Sí.
Y marcó su señal. Esta es mi marca. Le funcionó, una técnica de marketing increíble, pero el combate, tú ves las reglas de combate, yo te ahora traigo un básico aquí, y las reglas de combate son un tercio del libro. Cuando en un sistema narrativo, el
las
combate tendría que...
Las reglas de combate son un... Bueno, no sé.
En un sistema narrativo, las reglas de combate tendrían que estar al mismo nivel que el sistema de amor, o del sistema de liderazgo, o el sistema de... Porque ya estás en otro nivel.
Claro, lo que pasa es que yo creo que intentan hacer, por la parte de combate, yo creo que siempre es de las más importantes en la mayor parte de los juegos, ¿no?
Pero eso es un riesgo que no es necesario. Es simple inercia.
Y yo creo que pues simplemente intentaron hacerlo dentro de lo narrativo, lo más narrativo posible, pero al mismo tiempo sin caer en que fuera en exceso básico, es decir, que fuera un poco más realista, creo que, y al mismo tiempo creo que conserva mucha más fluidez y mucha más intuición, que lo que también decía antes, en comparación con el D&D.
En el combate no.
Creo, a mi parecer, sí, o sea, el D&D, bueno, a mi parecer, o sea, creo que solo hace falta coger el libro de D&D, que es como más acojonante, con perdón por la palabra, pero para un combate el D&D es que es como es inaguantable, porque tienes que mirar que si el ataque de oportunidad, que si no sé qué,
sí, todas estas cosas,
dotes y todo eso que complica mucho más
es demasiado, y creo que Mundo de Tinieblas el sistema narrativo lo simplifica bastante.
A ver, varias cosas.
Sigue siendo complejo, pero
Varias cosas. Quería traer a un experto de D&D, pero el hecho de grabar este podcast un domingo por la mañana ha hecho que no sea lo más adecuado. No podíamos coincidir con otras fechas y no vamos a tener un defensor del D&D, así que yo me pondré un poco en esa posición y considero que el D&D lo que quiere conseguir, que es el combate y la épica, lo tiene súper trabajado.
Sí.
Y a mí el gaco o el sistema de tirada de daño, los dados de golpe, todas estas cosas están muy bien. Requiere un ejercicio, requiere un trabajo previo de asimilación de los jugadores y del máster. Pero una vez hecho ese trabajo, el juego es directo. En el sistema de narrativo no pasa eso. En el sistema narrativo llega un momento que cuanto más controlas el sistema, más farragoso se vuelve. ¿Por qué? El combate es lo peor. Tiro para dar. Que no estoy diciendo presa, que eso ya es otra historia. Tiro para dar. Yo tiro para esquivar porque todavía no he actuado. Bueno, venga. Mierda, no consigo esquivar. Pues como te he dado, que te he dado con 7 éxitos, tiro el daño. Que tiro tal. Un éxito. O sea, te he dado el golpe de la muerte en la cabeza, pero solo te he hecho una heridita. El otro dice, no, pero espérate, porque tengo que tirar resistencia. Tira resistencia. Después de todo eso, ¿qué es? Una acción de un turno de combate, no un turno de combate, pasa el turno al siguiente. Y ahora mete poderes como celeridad, esferas de tiempo o cualquier efecto como la rabia. El sistema se desborda, se pierde. En ese sentido. Se vuelve muy farragoso. Yo el sistema narrativo lo terminé abandonando porque cada vez que entraba al combate me desesperaba. Actualmente estoy dirigiendo el Feu. Y huyo del combate porque sé lo que implica.
No es mi...
El problema, yo es que le veo, el problema que tiene este es que empezó como un sistema medianamente coherente dentro de sí mismo, pero empezaron a salir millones de suplementos con munchies y se fue desestabilizando todo. El D20, aunque sea es muy complejo, a mí no me gusta porque es muy complejo, pero los munchies están... El sistema está tan arraigado en todo, en toda la base del juego, que los munches los metes y ya está. Y está ahí, y encaja perfectamente. Que son tropos 800 y que tienes que hacerte unas posiciones para aprendértelo, vale.
Sí.
Pero están asociados, en cambio aquí no. En el sistema narrativo los munches son pegotes que van apareciendo. Entonces al final el sistema es una locura. Y ya cuando intentas luchar un vampiro contra un hombre lobo, que empiezan a ver incompatibilidades entre sistemas y cosas así.
Aquí hago un inciso también, que el sistema narrativo ha evolucionado. Se han creado variantes como el que se usa en Trinity, en Aberrante, Asaltado, o el nuevo sistema de tinieblas, el nuevo sistema de tinieblas, que es...
Sistema narrativo 101.
101 se llama, no. 101. Que...
No sé por qué se llama 101, la verdad.
Ni idea tampoco, para no pagarle a más Río Javier. Pues resulta que han mejorado muchos de esos pequeños defectos. El combate es mucho más rápido, pero hay cosas secundarias del sistema que nunca se han tratado o que no tienen, por ejemplo, los trasfondos. Los trasfondos son los grandes olvidados en este juego. El sistema ignora totalmente los trasfondos. Da igual, no son importantes. Cuando
es totalmente narrativo y no tiene que peso en el juego casi.
Pero los trasfondos te los puntúas. Yo tengo gente que tiene contactos 4 y en ninguna partida, y ninguna partida de campaña de 10, 12, 15, 20 partidas, hace una llamada. Pero es que ni se preocupa, porque es que no le da importancia. Cuando en su momento se puso contactos 4, dijo, porque mi personaje sabe, no sé qué. Y luego se pierde. Eso para mí es un fallo del sistema.
No sé si es tanto fallo del sistema o fallo del jugador o...
Yo voy a hablar de un no warming y luego verás por qué digo que es un fallo del sistema. Bueno, sistema de tinieblas, ya llevamos 20 minutos, así que vamos a pasar a otro juego. ¿De qué vas a hablar, Álvaro?
Voy a hablar del sistema Unisystem, creado por CJ Carela para... La verdad es que no sé cuál fue el primero, creo que fue All Flesh Must Be Eaten, el zombie.
No, fue
Witcher. ¿Eh? Fue Witcher. ¿Fue Witcher el primero? Es que sé que Witcher, la segunda edición, cogió el Unisystem, pero el primero no.
Ah, vale, entonces no sé.
Entonces creo que el primero fue zombie, pero vamos, o zombie o Witcher, porque eran los dos. El Witcher yo creo que es el más conocido. A mí me gusta mucho el Unisystem porque es bastante genérico, pero sin perder parte de su personalidad. El sistema es súper sencillo. Atributo más habilidad más un de 10. Si superas la dificultad, pues lo has conseguido. Si no superas la dificultad, no lo has conseguido. El problema es que no tiene pifes ni críticos. A mí me encanta el pifes ni críticos.
Sí tiene, ¿no?
Tiene lo que... Si sacas un 10, repites. Repites el 10 y vas sumando y vas sumando. Pero eso es para... Por si la verdad, porque puedes tener dificultad 36, ¿sabes? Si te pones. Entre modificadores y tal. Pero que es una tirada. Luego para el combate sí tienen el mismo fallo que el mundo de tinieblas, en el sentido de que es primero tiras, luego esquivas y el daño. Pero el daño es el dado que haga el arma más el éxito que tenga. O sea, es que el daño se consigue más rápido y tal.
Se puede jugar con dados, con cartas, ¿no? También.
Sí, el sistema este te da la opción para jugar con dados, con cartas, o sin azar. Se puede jugar también sin azar, te da una opción, porque siempre te vienen siempre que te vienen unas en las puntuaciones te viene entre paréntesis al lado un número que es la media que normal suele pasar. Tú puedes jugar sin dados utilizando la media, entonces claro, ahí pierdes algo, pero lo divertido de eso es que te da el propio sistema, porque eso se sobreentiende, ¿no? El máster lo puede hacer, pero el propio sistema te da la opción de hacerlo tu narrativo. O sea, si es muy importante esta tirada, pues tienes tu bonificador, aunque no lo consigas de normal. No es tirada, es automático. Entonces, aunque no lo consigas de normal, como es muy importante, porque pones mucho empeño y tal, lo sacas más. O a mí no me interesa, te saco menos y no lo consigues. Es un sistema mucho más narrativo, no tiene el sistema casi no sé. Luego también tiene una cosa que le faltan a algunos, a la mayor parte de los juegos, y es el cansancio. En casi todos los juegos tú puedes jugar, puedes estar peleando 24 horas, que puedes seguir, no hay nada que te haga parar en el sistema. El sentido común te dice que tienes que parar, que el tío está cansado. Pero aquí no, aquí cada vez que haces una acción física pierdes resistencia. Cuando llegas a hacer resistencia, caes inconsciente. Que es inconsciente o pasan cosas, ¿no?
Parece que estás describiendo las mágicas, porque es con un dado, atributo más habilidad, puntos de cansancio.
No es que no puedo las mágicas. ¿No?
Tendrías que leerlo para... Pero sí, perdón.
También tiene el sistema de cordura. Aunque el sistema de cordura es un pelín arcaico. Es una tabla de tira, la verdad. Cada vez que no superas una tira de voluntad, te entra el pánico, tiras en una tabla y pierdes puntos de esencia. Porque la esencia es lo que hacen las magias, se supone que todo el mundo tiene esencia. Entonces, los, a efectos del juego, lo que pasa es que pierdes resistencia porque te agota físicamente el pánico y además pierdes puntos de esencia a veces. Y no tienen, casi no tiene efectos a largo plazo. O sea, no suele terminar con locuras permanentes como un churro y tal. Lo cual lo hace menos, menos realista, pero más jugable. Siempre tira un poco más hacia lo jugable, siempre. No pierde partes de realismo para ganar cosas de jugabilidad. Es muy genérico, el sistema es utilizado para muchas ambientaciones diferentes. Incluso lo que me gusta de algunos de los juegos como Planeta Primate o Zombie es que no tienen una ambientación, sino que es un libro con muchas ambientaciones sobre un tema. Y eso la verdad es que a mí me parece genial. Y esto lo permite. Además, por ejemplo, Zombie, pues Zombie, joder, los zombies que están en los Fleas más viejitas son mucho más trabajados que los que puedo haber en Witchcraft o los que puedo haber en Buffy. Los vampiros de Buffy están mucho más trabajados que los vampiros que hay en Witchcraft. Y los magos de Witchcraft son mucho más trabajados, etc. Entonces, Eden Studio, que son los que tienen los derechos de este sistema, hicieron unos suplementos llamados Eden Studio Expressa, que te daban reglas para ambientaciones nuevas y reglas para utilizar las cosas que hay en un sistema, utilizarlo en otro. Utilizar los vampiros de Buffy en el mundo de en Witchcraft y cosas así. Eso es improbable que salga en España, es una pena, pero la verdad es que te da un montón de opciones. Te da un montón de opciones porque además lo puedes incluso fusionar los sistemas de una forma un poco a pegote, pero bueno, se puede hacer. Y además existe otro sistema, el sistema cinemático, que es el que coge Buffy, el que coge Ángel, el mundo de tinieblas, el ejército de las tinieblas, y que es un sistema más dedicado al combate. Las dificultades son más bajas, te puedes meter, tiene piruetas y cosas extrañas, pero el sistema en realidad es muy parecido, entonces se puede fusionar sin que te cueste mucho trabajo.
¿Y hay algo que no te guste del Unisystem? Que dices, esto siempre me ha fastidiado.
Hombre, el Unisystem lo que tiene, me parece que los atributos que tiene son un poco descriptivos. No me terminan de convencer, es como, joder, los atributos que deberían definir al personaje. Faltan cosas. Faltan cosas que yo veo que son importantes en un S. Pero bueno, es un fallo que se solventa con las habilidades. Pero
con los méritos y defectos más bien, ¿no?
Con méritos y defectos y con habilidades. El problema es que a un solo vistazo miras la ficha y
no sabes quién es.
Uh-huh. En cambio, cuando ves las habilidades, como las habilidades no tienen nombre, sino que tú lo pones el nombre, no es como un detenido, puedes definirlo mejor. Pero claro, te cuesta más a la hora de ver la ficha, te cuesta más. Es más, te cuesta más trabajo mirar y ver qué es ese personaje.
Y sobre todo el poder aunar a todo el grupo, y porque las tiradas pueden ser demasiado distintas, entonces a lo mejor eso de que, entre comillas, te inventes un poco la habilidad,
no, pero
creo
en realidad
que limita un poco en ese sentido.
Yo no creo que lo limite, es más, yo creo que le da un matiz narrativo. O sea, si yo puedo tener, tú puedes
pero
tener
complejo,
entrenamiento del ejército y disparas al punto de gravedad, disparas mucho más mecánicamente, y otro tiene, aprendí con la pandilla y dispara con la pistola de lado, ¿sabes? Que es más narrativo.
Pero aún así me parece más complejo porque todos los personajes tienen que pensar demasiado las habilidades, o sea, debería haber aunque sea una mínima lista de...
No, existe una lista.
¿Eh?
Existe una lista, lo que pasa es que no está escrito en la ficha. Existe una lista de ejemplos. Y los ejemplos son, pues, tienen más habilidades que el mundo de Tiñol.
No sé.
O bueno, yo creo que más o menos el mismo número.
Uh-huh. Pero yo creo que otro fallo, desde mi punto de vista, yo que soy defensora del sistema narrativo, ¿no? Es que este sistema, el Unisystem, intentando pues evitar toda esa movida de la carretada de dados, como decía él, de las pifias y esos críticos, ¿no? Exagerados a lo mejor, en algún momento determinado, pues al intentar evitarlo yo creo que peca de exagerado, ¿no? Y limita bastante, o corta un poco el fluidez, o... No.
¿De qué manera?
el que sea esa suma de puntuación y luego tirada de un solo dado, a mí me falla eso. Me resulta
pero es que
me resulta vacío, me resulta, resulta
menos emocionante.
A lo mejor menos emocionante también es un punto, pero no sé, parece que falta algo. A mí por lo menos me falta.
Pero quizá,
algo.
Pero es que es muy vago lo que me estás diciendo. Quizás es porque aprendiste con otro sistema y Witchcraft y Mundo de Tinieblas son primos hermanos a la hora de comparar.
Yo aprendí con DD, o sea que con eso te digo todo.
Ya.
O sea, sí, y sí. No soy enorme defensora de DD. Le doy mucho cariño por otras historias, pero no soy una gran defensora de DD, creo que.
A mí Witchcraft, una cosa que me gusta mucho del sistema y que no se usa casi nunca, son las cartas. Me parece el juego de cartas. Es como determinar las tiradas.
Sí.
Y una vez con las tiradas determinadas, tú tienes que elegir qué resultado quieres para qué acción. Entonces tienes un nuevo compromiso de, no, me interesa, como Peter Parker, quedar como un pringado,
sí,
para que cuando sea Spider-Man pueda ganar a Octopus. Entonces puedes jugar en otra línea.
Además que hay un, para el sistema de cartas, los jokers tienen importancia. O sea, es un efecto diferente, no recuerdo exactamente cómo era. Pero el Joker es como lo utilizas y es éxito automático o algo
así. Sí, había, y creo que los palos también daban significado, si querías. Yo tengo un amigo que metía hasta los arcanos mayores del tarot y entonces hacía juegos increíbles. Y me pareció muy muy divertido porque los jugadores empiezan a ver el juego un poco desde fuera de su personaje y empiezan a interesarse más en la historia y qué queda mejor. Y eso me parece una línea que no se ha explotado suficiente, pero que puede dar muy buenos resultados. El Unisystem, yo me lo leí en su momento y no me pareció un mal sistema, me parecía que resolvía con acierto bastantes de los problemas del mundo de tinieblas. Corina acaba de hacer un gesto de disgusto, pero sobre todo, pero conservaba otros como el del combate. Y claro, yo en ese tema siempre el combate lo más es imposible, que no son, si se supone que es lo más rápido, que en un minuto se resuelve todo y estás 2 horas.
Ya,
y luego en la fiesta del príncipe o en la fiesta de la figura social estás 1 hora. ¿Qué ha pasado aquí?
Yo he elegí este sistema, no es el mío, mi sistema favorito,
no,
pero me parece que dentro de los sistemas, pero como es genérico. Es que ese es el problema, que otros sistemas me gustan más, pero son muy puntuales, sirven para esto.
Sí.
El Unisystem, en cambio, sirve para todo.
Ajá.
Lo que cabe, claro. No, pero sirve para casi cualquier ambientación. Incluso medieval, futurista, se puede utilizar. Y eso, y por eso lo he elegido.
¿Y cuál es tu sistema favorito?
Yo es que no tengo ningún sistema favorito como tal, pero Fensui me encanta. Star Hunter es un sistema súper sencillo. Y también tiene el mismo problema que todo, del sistema de combate, pero bueno.
Yo ahora hablo de un New Armies y si hay...
El New Armies me encanta. El New Armies es el sistema narrativo mejor, yo creo.
Ahora hablo yo de él y si hay tiempo, pues hablamos de alguno de tus sistemas o alguno que quiera Corina. Yo también tengo otro. Se supone que también iba a venir un amigo a hablar del Castillo de Falkenstein, que es un juego bastante poco conocido. Pero no ha podido ser, domingo por la mañana, ya se sabe. Así que ahora yo voy a hablar de un New Armies. Para que lo sepas, es un juego de conspiraciones ocultistas en el presente y mezcla John Constantine con lo mundano. Sustituye a la bruja de toda la vida con, en vez de hacer con pozuelos, usaría microondas y Tupperwares. Esa es una imagen bastante clara. Mete a John Constantine y brujas que usan Tupperwares. Eso es guay. Y luego tiene varios niveles de calle, no sé qué. Pero el sistema, que es lo importante. La ambientación ya hablaremos en otra ocasión. Que me gusta mucho la ambientación también. El sistema se basa en el porcentual. Algo muy intuitivo. Tú tienes 70%, sabes que el 70% de las veces lo vas a sacar. La lista de atributos se reduce a 4, inspirada directamente en el Feng Shui. Y los atributos marcan algunos aspectos del personaje. Tienes unos puntos a repartir. Según el tipo de partida que vayas a dirigir, son más o menos. Y luego viene la hora de las habilidades. Las habilidades existe una lista genérica, pero tienes que ponerla tú con tus palabras, igual que en el Witchcraft, en el Unisystem. Y eso personaliza muchísimo los personajes. No es lo mismo pelea callejera que puñetazo a la rabadilla que en toda la boca, ¿sabes? Son formas de pelear diferentes. Y es la misma habilidad y se usa esa. Todo el mundo sabe que es pelea, pero yo uso la mía. Había, por ejemplo, creo que el personaje más bruto, uno de los más brutos, que está inspirado en Mark de Sin City, tiene una habilidad que la estoy buscando porque tengo el libro aquí, epónimo, para el que lo quiera conocer algún día, que se llama meterte un supositorio por el mismísimo.
Está bien.
Y esa habilidad encima, la coña es que le sirve tanto como para pelear como para usar las armas de fuego. Porque las aúna. ¿Que esto es un poco Munchkin? Bueno, quién sabe. Pero el sistema, lo que me gusta, es la ficha. La ficha va al grano. ¿Qué es tu personaje? ¿Qué quieres que sea tu personaje? Primero un resumen, una idea muy vaga de lo que es, y luego la obsesión. ¿Qué es la obsesión? ¿Qué le da vueltas en su cabecita todo el rato? Una vez sabes qué es lo que le interesa y qué es lo que quiere tu personaje, creas el estímulo rabia, el estímulo miedo y el estímulo noble, que es la cosa que más le enfurece, la cosa que más miedo le da y la cosa que haría que se sacrificase, que entregase parte de... que incluso muriese, llegado el momento. Y pueden ser muy amplios. Y dan muchos matices del personaje. Y queda ahí. Además, los estímulos y la obsesión modifican las tiradas de dados, haciendo que sea más fácil conseguirlo si vas de acuerdo con tus obsesiones y estímulos. Lo que hace que siempre estén presentes y que intentes, de alguna manera, seguir la agenda. Esto se traduce también a las habilidades, que al personalizarlas ya estás hablando de tu personaje todo el rato. Tú dices, es que mi personaje es un arqueólogo que le gustan las criptas. Pero es que si yo pongo ciencia, no se nota. Pues tú pones arqueólogo especialista en cripta, 72%. Y eso ya implica todo. No tienes que poner ciencias 4 y tener que explicarle luego al máster, no, es que esto es aquí, pero yo lo veo así, y por eso le puse 4. No, es así. Eso le da mucha personalidad. Y las habilidades le dan mucha vida. Y viene la parte esencial del juego, que me parece ya la guinda del sistema, que son los dementómetros, el sistema de cordura. Te lo divide en 5 aspectos y te los da hacia la habituación de ese aspecto o la pérdida de ese aspecto, los fallos. Es genial. El sistema de cordura me parece muy bien analítico y muy jugable, que es lo más interesante. Hay veces que hay que hacer énfasis a los jugadores recordándoles lo que es el sistema de cordura y que si tienes 4 fallos, tienes 4 fallos, porque al no haber explicación de por qué es cada fallo no queda claro, pero es un buen sistema de cordura. Y creo que actualmente, puede que me equivoque, tengo que ver el Trail of Tool, me parece que es el mejor sistema de cordura que se ha creado hasta ahora en juego. Pero bueno, cosas que no me gustan de este sistema es que el porcentual a veces se queda demasiado pobre y que no hay una diferencia clara entre las tiradas de estrés y las tiradas normales a la hora de hacer. Por lo tanto, a veces no sabes si tirar por tu atributo, por tu habilidad, si tienes que ponerle un malus, si tienes que ponerle un bonus, y queda muy en el aire. Pero como el juego es tan narrativo, da igual. Si tú eres Dick Tracy, vas a saber conducir. Y claro, la cosa es que te siga Johnny Blaze, pero eso ya es otra historia. ¿Quieres comentar algo?
A ver, a mí es que este juego me encanta, o sea, es una debilidad. Sobre todo esa movida del sistema de magia en cuanto a tirar de obsesiones y cosas así.
Eso no lo hablé, pero también, verdad.
Pero es eso, la ambientación es lo que a mí me parece fascinante. El sistema yo creo que tiene muy buenas cosas, muy buenas, Pero al mismo tiempo yo creo que pues le pasa un poco lo mismo que a Witchcraft, que a veces se puede quedar un poco demasiado básico. En cuanto a lo de las habilidades, lo que comentaste de si me pongo ciencias 4, no sé cuánto no es, porque tengo que tener una habilidad en concreto, ¿no? Que vendría, supongo que a colación de Mundo de Tinieblas, del sistema narrativo también.
Muchos de ellos, cualquier juego con habilidades regeneradas.
Cualquier juego, sí. Es un punto, que es lo que le estaba intentando decir a Laura antes, que es un punto a favor, pero también es un punto en contra, creo. Porque es un punto a favor en el sentido de que puedes especificar más tu personaje a raíz de las habilidades, ¿vale? Uh-huh. Pero al mismo tiempo creo que es un poco complicado porque hay que aunar un poco a todo el grupo de jugadores, ver las habilidades que tienen, porque si son demasiado dispares, habrá habilidades que apenas se vayan a usar, que no sean jugables, ¿me entiendes lo que te quiero decir?
Más o menos.
Entonces creo que cae un poco en eso y que por ello puede ser un poco dificultoso a la hora de...
Yo también te quiero decir que si tú, por ejemplo, si yo me quiero hacer a Colin McRae y tú te quieres hacer a Fernando Alonso, los dos vamos a tener que conducir 5 y vamos a tener destreza 5. Uh-huh. Y vale, uno se va a poner la especialidad curva y el otro se va a poner la especialidad acelerar. Pero eso no está diciendo nada. Para mí es vaguísimo, porque los dos tiramos los mismos dados y se pierde.
Sí, pero al mismo tiempo, en esos casos que tú has dicho, tiene una lógica. ¿Por qué? Porque es la misma profesión y tal. En las No Army eso varía mucho, porque aunque todos vayan a utilizar la magia...
La magia no es tan común, pero sí.
Pero
sí.
Vamos, que si se va a jugar con magos...
Con duques, sí.
Entre comillas, ¿no? Pues se va a jugar con eso, pero al mismo tiempo las profesiones, las vocaciones, etc. serán muy diversas. No será tan compacto como lo que tú acabas de decir. A menos que se haga un grupo...
Claro, porque
un nuevo army
fomenta la variedad y lo que tú quieras.
Claro, a eso me refiero.
Pero en los juegos genéricos...
Por un lado está bien y por otro lado...
Yo quiero preguntar un poco sobre los sistemas de juegos genéricos. Te voy a dar 5 minutos luego para que hables del Feng Shui. Si en 5 minutos podré.
No hace falta, yo creo que con decir que es la hostia para combate, pero que no puedes interpretar, pues ya está todo dicho. O sea, puedes interpretar, pero ¿cuál? No puedes interpretar otra cosa.
Vale.
Ya está todo dicho. Pero
hay,
un poco cojonudo.
Hay juegos, tiene ideas muy muy buenas.
Sí.
Me gustaría... Bueno.
Y que incluso luego tú, eso, con esas ideas, si eres suficientemente pilisto, lo puedes establecer lo mismo, pero en vez de combate hacerlo en la alta sociedad o lo que sea, ¿sabes? Que es muy flexible, pero que tienes que curarte.
Ah, y comentar, perdón, una cosita de que...
Y que o combate o alta sociedad, no las dos cosas.
Bueno, y comentar una tontería, en cuanto a eso de las habilidades, el sistema narrativo tiene también un toque. En las fichas, al menos las que...
Habilidades secundarias, ¿no?
Sí, habilidades secundarias.
Tú puedes escribir una habilidad, o sea, está en la lista, pero también tú puedes añadir ciertas habilidades. Uh-huh. O sea, que de tu propia cosecha.
Sí, pero son muy limitantes. Yo, por ejemplo, lo quería comentar con los sistemas genéricos, que son casi lo que hemos hablado, uno igual es un poquito más específico, aunque recomiendo usar las obsesiones, estímulos y dementómetros en juegos medievales o en juegos realistas. Yo sinceramente tendría que mirarlo, pero creo que esto usado con el Arcana Mundi, estas cuatro mecánicas, mejorarían el juego mucho más de lo que ya es bueno. Tendría que mirarlo, pero porque yo dirigí una partida en la Edad Media y se convirtió en una parodia, y luego metí los estímulos y la obsesión y de repente eran hombres del medievo, de verdad.
Yo le veo un fallo a los dementómetros. Y es que, por ejemplo, soy un niño de 10 años que voy por la calle, se me cae la pelota al sótano, vamos a buscar la pelota, y de repente me encuentro a Chulu. Tiro el dementómetro, fallo, por supuesto, pues nada, pues en la antinatura tengo un fallo. O sea, paso de ser un niño que anda, ve a Chulu, falla así y ya está. Y tiene un fallo cuando debería tener ya automáticamente a 5 y estar loco y directamente irse a un psiquiátrico. Uh-huh. O sea, es que es demasiado volátil.
Sí.
No tiene, cuando es algo súper super burro, no lo tiene en cuenta.
Sí, eso es un fallo porque es verdad. Eso lo he pensado yo muchas veces cuando dirijo, de que hay fallos y fallos. Y hay éxitos y éxitos.
Es más, yo cuando lo dirigí, lo tuve en cuenta en el sentido de que si el chequeo que tienes que hacer es de nivel 7, por ejemplo, y tú tienes habituaciones a nivel 3, como lo doblas, entonces quita dos fallos en vez de uno.
Uh-huh. Es una adaptación.
Es una adaptación que hice yo.
Bastante curiosa. Y bueno, Feng Shui entonces es la hostia y tiene una habilidad que si haces Wakan, o ¿cómo era? Si haces este ruido mientras tienes una escopeta entre las manos, te es más fácil disparar.
Buenísimo.
Y tiene un montón de ideas así que son muy muy divertidas de jugar.
Sí.
Pero no va a haber tiempo, no. O quizás hagamos una segunda parte si nos vemos desbordados en nuestros buzones. Y ahora quiero hablar un poco sobre...
Quería decir, ¿sí?, otra cosa sobre el Nova Army también. Que a Nova Army, lo que más me gusta del Nova Army, y a la vez es lo que más lo limita, es una putada porque es muy narrativo, pero es solo narrativo. Es que simplemente el hecho ya de que las pistolas que tienen un de 100 de daño, cuando tu vida suele ser 50-60, eso ya limita totalmente el combate, porque es alejarte totalmente, ¿no? Que es lo que intenta el juego, ¿no?
Yeah.
Pero me encanta porque para munchkinear tienes que interpretar, porque para hacer las mejores tienes que utilizar tu estímulo noble. Y además, si tú intentas musquinear, lo que vas a conseguir es tener los dementómetros hechos una mierda y no poder hacer nada, echarte a llorar. Por lo tanto, para intentar arreglar eso, te vas a tener que interpretar.
Sí, es muy bueno.
Lo que hagas, tienes que interpretar.
El sistema es, además, uno de los mensajes finales del juego y que está detrás de todo es que si quieres poder, tienes que sacrificar algo. Entonces, cuando más poder quieres, eres menos controla tu personaje. Has sacrificado, has dejado más cosas atrás.
Entonces,
que esos son ganchos narrativos perfectos para el máster.
Claro, me hago un tío que empiezo con la habituación al 10 del yo. Y digo, vale, pues sacrifico todo lo mío. Sacrifico a mi familia, sacrifico todo y me da igual. Es una forma muy esquinear. Pero aún así, es que para ponerte eso al 10 vas a tener que tener fallos por todos lados. Te va a pasar de todo.
Sí.
Entonces siempre el máster te puede dar de carga si eres un munchkin, y además para intentar evitarlo tienes que interpretar, aunque seas un sociópata tienes que interpretarlo.
La verdad que se la ven bastante.
A mí eso es lo mejor que tiene el Nova Army, y es lo que yo no he visto tanto juego, pero yo creo que es lo que más lo que le convierte en el mejor juego narrativo.
Yo creo que para mí
yo sinceramente lo traje porque no sé si es mi juego favorito, pero si hay tres, está entre ellos.
Uh-huh.
Y hace tiempo que no lo dirijo, pero es que me acaban de entrar ganas de dirigir de nuevo. Vale. Os odio. La cosa es, sigamos con el debate. Que nos quedan unos 10 minutitos de debate, para no cansar a esta gente que nos está escuchando tan amablemente. Quería hablar un poco de los sistemas genéricos. Y cómo... Quería ver, los sistemas genéricos están muy bien, el sistema de 20, que no hemos podido explicar, el sistema de Witchcraft, el de sistema narrativo, y otros, el de Gurps, el de Fudge también, si nos ponemos. Quería preguntar, ¿esos sistemas permiten que tú vengas con tus ideas y las puedas explicar? ¿O tienes que adaptarte al sistema para entrar en el juego? Yo, por ejemplo, digo, no, yo quiero ser un explorador, que hace no sé qué. Dices, mira, perdona, tienes tantos puntos a repartir. Además, esa habilidad no existe y no la voy a crear. Y no sé, yo tengo esa sensación a veces que los juegos genéricos limitan la creatividad de los jugadores. Y quería ver vuestra opinión sobre el tema, porque yo tengo la mía y maravillosa ella.
Yo creo que pasa mucho con el de 20, eso, esa limitación. Creo que es lo que más... O sea, es como muy... Tienes esto, esto, esto... Y estas clasecitas especiales, que... pero no te salgas de ahí, por favor, no te salgas de ahí.
No, el sistema de 20 permite un montón de... Es más, casi todos los escenarios de campaña tienen sus reglas caseras. No lo he visto todos, pero yo creo que el 90% de los escenarios de campaña...
Pero así, no te puedes
problema,
hacer cualquier cosa.
El problema es que tú, para crearte un escenario de campaña propio, tienes que modificar todo el sistema. Es que ese es el problema, que si quieres cambiar una cosa, está tan arraigado todo y tan bien hecho todo, tan coherente todo entre sí.
Sí, claro.
Coherente entre comillas.
Que sí, que
¿no?
sí.
Que tienes que modificarlo todo. Uh-huh. Tienes que modificar de base todo. Y eso es muy pesado.
Es coñazo.
Es muy pesado. Entonces, a la hora de coger otro escenario de campaña está muy bien, porque todos tienen de base, que el combate es una cosa muy... la piedra angular de todo.
Uh-huh.
pero son muy variadas entre sí. Un escenario de campaña, simplemente por modificar este, modificas un montón, entonces
pero aún así sigues estando dentro de ese escenario de campaña,
pero a la hora,
igual dentro de unas pautas muy determinadas de personaje.
Sí, claro, pero lo que quieres contar. Tú quieres contar esto, entonces el sistema lo evita
claro,
para
claro,
eso.
Pero
y eso está muy
tiempo,
bien, pero a la vez te cuesta mucho el que tú tengas tus reglas que hacer. Y por eso a mí, eso es como yo, casi no utilizo las reglas.
Yo prefiero sistemas más narrativos que los productos de tantas tablas como puede ser D&D, porque lo que hacen es eso, es limitar mucho. En la otra forma, tanto pues, Unisystem como el sistema narrativo y esos sistemas que son como más fluidos, ¿no? Te permite más posibilidad de crear casi cualquier tipo de personaje al mismo tiempo, que no estás jorobando la idea del máster, la idea que tiene para esa campaña o para ese juego.
Pues yo creo que los sistemas genéricos, cuanto más vagos
sean,
sí. no simples, porque pueden ser complejos,
sí,
pero
bueno,
vagos. Como por ejemplo lo que decía antes, Tel Feng Shui, si cambias tiro por
el
risa socarrona, puedes cambiar un montón solamente cambiando esas cosas, ¿no? Cambiando cuatro o cinco cosas. Cuesta detectarlo. O sea, tú, si te lo tienes que mirar, tienes que estudiarte y lo ves,
sí.
Ah, vale, tengo que cambiar esto, esto y esto. Pero una vez lo has hecho, puedes hacer 40.000 juegos totalmente diferentes uno al otro. El problema es eso, que el sistema va a ser solo sobre eso. Pero lo puedes hacer. Es un sistema muy, muy flexible en ese sentido. Unisystem es un sistema tan vago que es que podrías hacer cualquier cosa. Y además, como tienes diferentes tipos de magia, pues puedes aplicar el sistema de magia y decirlo, pues que no sea magia, que sea tiro, que sea corrupción, cualquier cosa, ¿no?
Ajá.
Una vez tienes la idea, es bastante fácil hacerlo. Mundo de tinieblas también. El problema que tiene el mundo de tinieblas es mezclar diferentes tipos en un solo juego, ¿no? Pero porque mezclar la magia de mago con la magia de vampiro y tal, mezclarlo...
Se puede,
pero hace agua.
En el nuevo sistema, en el nuevo mundo, ya está todo estructurado, homogenizado en ese sentido. Bueno, ya hemos hablado un poco del sistema genérico y bueno, estoy revisando mis notas. Vale, quería preguntaros también si conocéis algún juego que la ambientación está que te cagas, pero el sistema es malísimo y jamás jugaréis por eso.
Dede. No,
el sistema del D&D no me parece tan malo, repito, pero...
No, pero el problema
tenía
es que
tienes que haber venido.
Tienes que estudiarte.
Sí, eso es lo malo.
Lo que decías tú de Eberron, por ejemplo, que Eberron, la magia está muy centrada y él tiene muy buenas ideas, pero tienes que aprenderte los 200 páginas de hechizos que tiene el básico.
Es que ese es el problema. Yo, por ejemplo, D&D me lo conozco bastante bien, porque empecé de hecho con D&D y es de los libros que más tengo, a pesar de que juego más a Mundo de Tinieblas, pero bueno. Pero creo que tiene una cantidad de escenarios buenísimos, es súper, súper completo, muy variado, variado hasta cierto punto, pero vamos, lo que es el escenario, sí. La ambientación yo creo que es genial, o puede serlo bien llevado, genial. El problema es que es el señor de las tablas.
De tablas, no tanto.
Joder, bueno,
el señor de los anillos le gana.
El señor, vale.
Pero aún así sigue siendo muy cargante la parte, la parte de la ficha, creo que sigue siendo muy cargante.
Yo creo que es la necesidad de, si quieres hacer personaje tienes que saber todas las opciones. Saber todas las opciones implica un tiempo. Y yo el principal crítica, queja del D&D es eso, el tiempo que me requiere.
Sí.
Si ahora viniese alguien me dijese, te doy todos los conocimientos que necesitas para dirigir D&D, yo jugaría D&D. Porque ya está, ¿sabes? No me lo tengo que currar, ya lo tengo, ya lo sé. Y cuando hablo de mí, hablo también de los jugadores, de todo el mundo, de todos los miembros de la partida deben tener el mismo conocimiento.
Yeah.
Y es ahí donde falla.
Que venden el doble de módulo.
La cosa es, a mí uno de los juegos que estoy recordando y que me dio muchísima pena, porque tiene una ambientación muy, muy consistente, muy, muy interesante, y desbordante, que dices, ¿cuántas ideas aquí plasmadas que no se han vuelto a repetir a veces? Y qué mal sistema. El cult. El cult me parece un sistema que tiene ideas curiosas, pero vamos a ver. Estás luchando contra criaturas más que existen antes del tiempo, por decir algo, ¿no? En plan Cthulhu. No quiero desvelar mucho de la ambientación por si alguien va a probarlo en breve. Da igual que tú tengas la habilidad de su fusil. Hay capítulos enteros de armas. hay capítulos enteros sobre habilidades que no tienen importancia. Las delimitaron todas y se vuelve tan trabajo de puntillo, tan minucioso hacer la ficha para que luego no se vea. Cuando si se hubiese centrado en los temas de terror y se hubiese centrado en una aproximación más directa, más, mi personaje es así, tiene estos pecados, tiene estas virtudes y quiere llegar hasta aquí. No sé exactamente cómo, y un sistema de puntuación. El juego sería, hoy en día se seguiría editando, creo yo. Porque, bueno, es suponer mucho, porque siempre hay dos versiones de gente que le gustan reglas consistentes, gente que le gusta más la ambientación. Pero el juego sería mucho más comentado, porque tocaría las fibras sensibles, esas fibras que nos hace ser humanos, que nos gusta probar.
Un sistema que me gusta mucho a mí es Fan Hunter. El sistema tiene todos los juegos que hemos hablado de antes de Mundo de Tinieblas y de Unisystem, los hereda todos. Todos y más, pero es muy divertido, porque las propias pifias, las taras y las coñas no son méritos y defectos, sino taras y coñas, no son críticos, sino yuf, y no son pifias, sino ouch. Es muy divertido todo el sistema, ¿no? Y en cuanto anunciaron que va a salir el Outfam, yo dije, joder, me lo tengo que comprar. Que era igual, pero en el espacio, o sea, la polla, ¿no? Y empiezo a leerme el sistema, y el sistema, bueno, es un sistema porcentual, es atributo más habilidad, no está mal, pero es que no es divertido. Es que estamos haciendo un juego divertido con un sistema aburrido, o no aburrido, pero normalito. Uh-huh. Y dices tú, y pues vale, la ambientación tiene, dices tú, pues aquí puedo coger cosas divertidas, aquí puedo coger. Pero el sistema es como, no, para eso me pongo a jugar al Finding Sand y me pongo a desvariar, ¿sabes? Que se puede hacer, porque en realidad el Loadfan es coger todo lo, es acoplar guiños de un montón de series de ciencia ficción y cosas así y hacer una ambientación. Pues para eso me leo el cómic de Loadfan y acoplo esas ideas a otro sistema. Uh-huh. Ese es un problema, por ejemplo, es una de las...
Sí, que el sistema no entronca con lo que quiere plasmar.
Por ejemplo, Vampiro. Vampiro es un sistema, es el primer crossover de la historia entre dos juegos de terror, entre Fallout Hunter y Mundo de Tinieblas, entre Vampiro o Enmascarado. Y es muy divertido, pero es muy, muy divertido para la gente que se ha leído Vampiro. Porque dice, ah, mira, aquí es... Claro. No es Auspex, es Faunpex, no es... Entonces los guiños y tal y cual, pues, vendió un montón por eso. Tuvo una segunda edición, luego ya los módulos no tanto. Pero es eso, que es muy, muy específico para esa gente. Sí. Vamos, yo que estaba en ese caso, que he leído bastante, que he leído Mundo de Tinieblas, pasaba teta con Vampiros.
Bueno, venga, vamos a pasar a... Quería preguntaros, ¿qué hace bueno a un sistema de juego? Según vuestra opinión. ¿Qué haría un sistema de juego bueno?
Es que yo tengo dos tipos de sistemas de juego, los genéricos y los otros, ¿no? Los no armillos no meterían los otros.
Sí, sí.
Y sería y un juego muy bueno porque convierte lo que quieres hablar, de lo que quieres hablar en el juego, lo implementa en el sistema. Y eso lo convierte en un muy buen juego, porque además como lo hace muy bien, pues lo convierte en un muy buen juego.
¿Tú?
Pues yo lo que comentaba antes, yo creo que lo que hace un buen sistema es que sea intuitivo, que sea fluido y sobre todo pues a la hora de lo que yo creo que fallan o de lo que pegan la mayoría de los juegos, que es el combate, ¿no? Que también por hacerlo realista no le corten esa fluidez, ¿no? Como uh-huh. Creo que pasa mucho con el DD, por ejemplo.
Bastante curioso porque yo me hice mi pequeño guión y ya como sabía las preguntas pues me las respondían. Me puse cuatro cosas que le pediría a un buen sistema de juego, que sea intuitivo, que sea fácil de explicar y aprender por todo, que no requiera demasiado trabajo. Una ambientación y sistema convergente, que es lo que estaba diciendo Álvaro hasta hace un momento, que los dos se noten que hay una comunicación. Si yo quiero hablar de los sentimientos, el sistema no debe tratar sobre la violencia como combate, nada más, exclusivamente, que es el caso que pasa con Cult, que muchas veces que se pierde en eso, y que sea un sistema rápido, que cuando necesite usarlo, me lo resuelva y pueda seguir con mi historia, que no interrumpa mi narración.
Sí, eso es muy importante, incluso para los genéricos. Eso debería ser la clave de cualquier juego, yo creo.
Sistema rápido que resuelva la duda y permita seguir. Uh-huh. Uh-huh. Y ya con esto estamos terminando. ¿Queréis alguna conclusión o algo general?
No, yo creo que se ha hecho todo.
Se ha hablado de tres juegos, se podía haber hablado, bueno, de tres sistemas de juego, se podía haber hablado más de la ambientación o de otros sistemas de juego, pero es domingo por la mañana. Que vamos a pasar a la siguiente sesión, pero antes, hoy sí me he acordado, voy a dar PX.
¡Oh, Dios mío!
¡Oh, Dios mío!
No,
no, de los PX,
¿no te acordabas?
No.
Pues mira, me acordé hoy, fíjate.
Ya tengo.
A ver, Corina, ya tienes un montón de PX, ¿no? Ya
tengo cuatro.
Ya tienes cuatro, bueno. Hoy, como habéis venido vosotros y los otros no, pues voy a empezar a desfasaros ya. Venga, te doy 3 PX.
Me siento importante.
7 PX, ¿qué vas a hacer?
7 PX, no sé si seguir guardando.
No,
es
pero tienes que usarlo.
A ver, ¿qué puedo usarlo? No sé, subir mi sección.
Vas a subir tu sección.
Voy a subir de nivel mi sección.
Trafondo.
Voy a darle trasfondo a mi sección.
Bueno, cuando
así ponga... que la próxima tendré un título.
Tendrás un título, bien, bien. Eso se agradece.
¿Cuánto gasto de PX?
Ya lo negociamos luego.
Vale.
Bueno, y a ti también 3 PX. Este PX extra es por domingo por la mañana. A ver, ahora.
Yo creo que me voy a subir...
No.
No sé, hoy
oratoria.
Hoy domingo por la mañana, creo que... ¿Oratoria? No, a ver. ¿Tú, en serio tú quieres que yo me suba oratoria?
No, no sé,
ya sé que...
Que se la baje, que se la pueda bajar.
No, pero la oratoria, si controlas la oratoria empiezas a saber cuándo usarla y cuándo no.
Sube tu oratoria.
No, yo creo que lo que voy a hacer es subirme fuerza de voluntad.
¿Fuerza de voluntad?
Sí. Que es que no ligo.
Ya, me lo imagino, no liga.
Te explico, no hace falta. No, pero en serio, la fuerza de voluntad es importante para ligar, qué coño, ¿no? ¿Por qué
te dicen que no?
Porque me dicen que no, sí. No sé por qué, pero me dicen que no, entonces con fuerza de voluntad sí.
Eso fue como por lo de la Ruby.
Sí.
Lo de su cierrata te quita las manos de encima.
Sí.
Después de eso es complicado seguir.
Sí, fue
bueno, por fuerza de voluntad, mucho ánimo, Álvaro. Y nada, seguimos con nuestras sesiones y ahora vamos a Soylent News, las noticias.